radionovela Ana y Gabriel.
¡Está abierta!
Tú no querías ver a Nereida. Aquí te la traigo.
Aquí estoy. ¿Para qué me querías?
Se hace un silencio contenido durante unos minutos. Los ojos negros, brillantes de Julián Calderón, se clavan en la juvenil presencia de Nereida. De golpe, sus nervios lo gobiernan y se queda contenido, como si temiera que su frente se hiciera de cristal ante los ojos de Ana. Desde su puerta, Domingo Santos sonríe complacido mirando el bello rostro de Ana. Y Nereida no da señales de temor. Por el contrario, hay un tanto de rebeldía en su mirada.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Te tragaste la lengua?
No. No te quería para nada realmente, Nereida. Gracias. Gracias, don Domingo. Ah, y disculpa esto, Nereida.
¿Cómo me preguntaste por ella, pues? Allá va hecha una fiera. Lo que es yo, no subo hasta que se le pase. ¡Hasta luego!
¡Cierre entonces! ¿Y cuál era el problema?
¿Problema?
Sí.
Ninguno. Ay, caramba. Se me ha hecho tarde hoy para terminar.
Ese viejo borracho siempre está hincho.
Quiso hacerme un favor, eso fue todo.
Un favor. Él siempre se las compone para meterse donde no lo llaman. Ese lo que es un vagabundo que se pasa la vida borracho rascado.
Ana nada responde. Su mano firme presiona la plancha haciéndola deslizarse sobre cada pliegue de la ropa limpia. No obstante, por primera vez en su vida, sus pensamientos se hacen lentos, cuidadosos. Sus pensamientos se analizan, separan y unen hechos y acontecimientos. Por primera vez, asocia la llegada de Nereida con la de Julián.
Voy a dormir un rato para estar fresco a la noche. ¡Qué felicidad!
¿Y eso tú tan temprano?
Porque tengo una señora que no para en la casa y un señor que se va de viaje así, ¿cómo así?
¡Qué felicidad!
¿Quién puede, puede? Para eso ellos tienen billete, ¿no?
Unos con tanto y otros sin nada.
Esa es la vida, hija. ¿Y Domingo no subió contigo?
Subía, pero me obligó a ir al cuarto de Ana.
¿Y eso por qué?
Porque le dio la gana. Embustero. Me dijo que Ana quería verme y no era verdad.
¿Sería verdad? Si alguien no se busca tragedia por gusto en esta vida, es Domingo. ¿Y para qué quería verte, Ana?
Te dije que no era verdad. O al menos, eso fue lo que ella me dijo. Que no era para nada.
¡Ah, caramba! ¿Pero entonces no fue embustes de Domingo?
Ay, mamá, no sé, no sé. Por la noche tengo que ir a casa de Esperanza.
¿Y por qué no viene ella aquí?
Porque yo no se lo dije. Quedamos en que me esperaba en el parque del barrio para dar una vuelta.
Es un peligro eso de caminar sin rumbo por la calle de noche y dos muchachas solas. ¿O no?
Iremos a su casa después. Yo no puedo vivir encerrada aquí, entre cuatro paredes. Ay, hasta el aire me hace falta ya.
Pues asómese a la ventana y respire.
Ay, mamá. ¿Rolando no vino a almorzar?
Ay, ese muchacho se pasa la vida detrás del timón. Así que no vino. No veo las santas horas de que se gane, aunque sea un solo pedacito de lotería. Y se compre un carrito propio. Siempre tiene uno que estar trabajando para los demás.
Rolando no tiene cabeza para otra cosa.
¿Y usted sí? Déjese de estar criticando a su hermano mayor, que no hace otra cosa que trabajar. Debería haber nacido antes, para que se casara con Ana. Los dos hubieran hecho capital.
¿Capital ella? Ay, esa no sirve más que para hacer la bandera.
¿Y desde cuándo usted le tiene antipatía?
Desde que me enteré de toda la plata que tenía Julián cuando se casó con ella. Y que ella se la malbarató.
Váyase a ver cómo fue el cuento.
Tú misma dices que ella es muy orgullosa, ¿no? Echada para adelante.
Eso sí es verdad. Prefiere lavar ropa sucia que ser criada. Pero allá ella.
Cualquier día Julián la deja plantada.
¿Y te lo dijo?
No, pero me lo figuro. Cualquiera se cansa de ver a una mujer lamando todo el día, ¿no?
A lo mejor sí.
Por eso yo no trabajo.
Pero miren que usted es avispada. Usted no trabaja porque siempre se busca quien la mantenga, ¿no?
Ya me llegará el turno cualquier día. Pero eso sí, el día que yo me case, no mantendré a ningún hombre.
Así se piensa cuando se tienen 18 años, como tiene usted. Bueno, me gusta que piense así. Y que algún día se case con alguien que le pueda pagar una quinta y que le dé car... ¡Ay, mi hijo! ¡Al fin llega usted!
Hay prestancia en el joven. Una sonrisa blanquísima en su boca grande. Muestra sus dientes. Llega ahora hasta la madre y se inclina un tanto sobre ella, acercando su frente a la cabeza de Irene.
Hola, mamá. ¿Cómo le fue?
Bien, bien. ¿Y a usted qué le pasó que no vino a mediodía?
Ay, tuve que ir a un pueblito cercano. Y comí por allá. Ah, me canso de esperar el día en que el carro sea mío.
¿Sabe lo que le digo? Que usted podría estar manejando un carro particular.
Sí, claro, mamá. Bueno, ¿y dónde está ese millonario que va a colocarme y a pagarme 5,000 pesos mensuales?
Todo sea que aparezca, ¿no? Oiga, mijo, ¿usted va a trabajar por la noche otra vez?
No, mamá. ¿Por qué?
Bueno, era para que acompañara a su hermana que tiene
que... ¿A mí? No, mamá, eso sí que no, nada de eso.
Pues no hay visita entonces. Que si quiere salir por la noche, pues irá con su hermano de ida y de vuelta. Pero sola no me va.
La noche va prendiendo estrellas sobre un cielo parejo. Abajo se columpian las luces sobre cada avenida, sobre cada ventana. Y la ciudad coquetea abierta a pleno día. Se hace más misterioso cuando el sol la abandona. Sobre cada colina hay un grito de luces, que unas veces solloza y otras veces se ríe. Pero todas son luces de la misma energía. La ciudad se recrea de fulgor en la noche, hermanando ventanas que fueron diferentes en el día.
sabes cuánto me ha alegrado verte de nuevo.
¿Y yo a ti? Hacía años que no nos veíamos, Lucy.
Desde que yo era soltera, sí.
Oye, pero ¿dónde estás viviendo?
Hace 2 años que estoy en París.
¡Oh, qué maravilla!
¿Pero y antes?
Bueno, viví en Suiza 4 años. Oh. Y casi 1 año en Roma.
Oh, te envidio, créeme. Oh. Esa es la ventaja de casarse con un diplomático, ¿no?
Oh. Oye, ¿y tú? ¿Con quién te casaste por fin?
¿Por fin? Uh-huh. Pues con un ingeniero que no vive más que para levantar edificios, puentes y carreteras. Oh.
Todo tiene su belleza, ¿no es cierto? Bien, bien, preséntamelo.
Oh, no. No vino.
Ah.
Me casé con un anciano de 25 años. Mi marido detesta todo esto.
Ah, ¿entonces qué le gusta?
A él invítalo a pescar, a cazar o simplemente a un paseo donde no haya un solo ser humano en los alrededores.
Ay, te confieso que yo hubiera hecho buena pareja con él.
Pues estamos a tiempo, querida.
La fiesta es exclusiva. El grupo es escogido y bastante reducido. La vivienda es lujosa. Lucy Figueroa se siente feliz aquí, entre este mundo de medias palabras y ropa costosa. Entre este grupo de seres que sonríen y beben y hablan de cosas triviales.
Oye, Lucy, me dijo Herminia que tenía una fiesta después en su casa. ¿Vas tú también o...?
¡Claro, claro! Gabriel tuvo que ir fuera. Y pues no tendré que regresar a casa después de la comida.
¡Espléndido! Entonces iremos nosotros también. Mi marido no soporta regresar a casa antes del amanecer.
¿Te fijas? Yo debería haberme casado con él. Porque para mí la noche se ha hecho para la fiesta y no para dormir.
Está loco.
Ante la larga mesa de dibujante, Gabriel Cartaya mira fijamente los planos que tiene ante sí. Bajo el propio techo de su casa tiene su estudio. Es una amplia habitación donde las paredes se ocultan tras enormes estantes, repletos de libros desde el piso hasta el techo. En el centro hay una larga mesa de dibujo con una alta banqueta en la que está sentado Gabriel. Todo en él es serenidad y pensamiento. Su frente es amplia y lisa, sus ojos negros, su pelo castaño más bien claro y su piel blanquísima. Todo su mundo está aquí, sobre los grandes planos que revisa. Un mundo de sueños, de construcciones y líneas. Un mundo que aspira a transformar la fealdad en belleza y en hacer más grata la vida de la humanidad.
Las 11 solamente. No creo que Lucy tarde mucho ya.
Enciende un cigarrillo que fuma con bastante desgano. Mañana deberá estar en pie desde muy temprano y no obstante desea verla. Aunque se sienta desilusionado bajo este techo, aunque su matrimonio no haya sido todo lo que soñó, desea sinceramente ver a su mujer, aunque sea solo para decirle hasta mañana. ¿Por qué no?
Mañana terminaré de revisar todo esto con calma. Leeré un rato hasta que llegue Lucy. Ay, no creo que tarde ya.
La gran avenida va perdiendo la violencia del tráfico mientras las horas pasan. Lenta, pero van pasando. Vestido de limpio, con aquella camisa blanca que las manos de Ana lavan y plancha con esmero, Julián muerde su impaciencia minuto a minuto.
Las 11 de la noche. Esa estúpida me ha dejado plantado.
que ver el valor que tienen algunos. Me deja aquí, como una estaca en la esquina, y ni siquiera me manda razón con alguien. Ah, no. Pero ella me la paga. No, no, esto no se queda así, ¿qué va? Hay que ver que me he tenido 2 horas parado aquí, como un idiota.
Y el muy tonto no se anima a venir. Pudo haberme sucedido algo. No, no. Pero él se creerá que lo dejé plantado por mi gusto. Ya estoy harta de tener que estar haciendo lo que todo el mundo manda. Ya me cansé.
De pie, en la puerta de la casa de pensión, está Nereida. Los ojos se le llenan de llanto violento al ritmo de sus pensamientos.
Sube ya, que es muy tarde. Nereida, ¿no me estás escuchando?
¡Ya va! ¿Es malo también estar aquí? ¿Es malo?
Desde su habitación, Ana escucha las voces. En silencio suspira mientras sus ojos grandes se clavan en la tierna carita de su hijo que duerme. Suspirando, se derrumba en la cama.
¡Ay, Dios! Al menos está solo. ¿O no? Bueno, al menos no está acompañado de Nereida.
¿Se ha metido esta mujer? ¿Le habrá pasado algo? Sí, sí, tuvo que sucederle algo. Pero no puedo llamar a nadie. ¿Cómo voy a decir que mi esposa no ha regresado aún? ¿Y si le ha pasado algo? No puedo. ¿Qué pensará la gente? Esperaré una hora más. Sí, eso es. Una hora. Hasta las 4. Y si a esa hora no ha llegado, no tendré más remedio que llamar a la policía. O a los hospitales. Dios. Oh, Dios mío.
Dios mío, Julián no ha llegado aún. ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¿Dónde? Ya son las 4 de la madrugada. ¿Y si le hubiera sucedido algo? Oh, Virgen Santa, ayúdame.
¿Estabas fuera de la ciudad?
Por suerte, no. ¿Quieres decirme dónde has estado?
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.